Bueno, como es habitual a estas horas los jueves, hablamos de sexo, tenemos dudas y cuestiones que le trasladamos a nuestra sexóloga de cabecera. Hoy es el turno de Ainara de Miguel, sexóloga de Musugoso. Hola Ainara, egunon.
Hola egunon, tengo que corregirte, ¿eh? Sexóloga no, yo soy solo educadora.
Ah, educadora. Bueno.
Tenemos sexóloga, ¿eh? Vengo formadita con ella.
Eso, tenéis educadoras, sexólogos y bueno, y muchas dudas y tiempo ahora para tratar de solucionarlas, porque hoy queremos hablar del despertar sexual en los adolescentes. ¿Verdad? Pero queremos saber cuándo se produce, si cambia tanto, sobre qué edades estamos hablando y si cambia mucho de unos a otros. Así para empezar, digo, luego tenemos muchas más dudas, ¿eh? Pero poco a poco iremos entrando.
Así, poco a poco. Buenos días. Bueno, el despertar sexual, diremos, el cambio se da en la pubertad, ¿no? Y la pubertad más o menos viene a ser pues entre 10, 12 años. Depende mucho de la raza, del clima, de la herencia y demás, ¿no? Uh-huh. Pero del entorno, diremos. Pero es verdad que más o menos se da entre 10, 12 años. Ahí empezaría el cambio físico y temperamental, ¿no? Luego tendríamos ya la adolescencia en estado puro. Empezaría pues 12, 14 años más o menos, ¿no? Y ahí es cuando empezarían a despegarse un poco de la idealización de los padres como apoyo único, ¿no? Y ya empezarían un poco a buscar su sitio pues con sus amigos. Y luego ya tendríamos ya la posadolescencia o ya la entrada a la madurez, que sería entre 14, 18, 18, 22, por ahí, pues sería ya un poco ir entrando en la puerta de la edad adulta, ¿no?
Entonces, es importante la franja, ¿eh? De 14 a 18, que son 4 años importantes, que cambian mucho, mucho, ¿no?
Terrible.
Los 14 de unos y los 18. Es
terrible.
Un tramo.
Y de unos a otros hay un auténtico abismo. Cambia mucho si eres hermano menor, hermano mayor, ahí cambia mucho el entorno, dónde te muevas, cuáles sean los permisos, costumbres, ¿no? Del entorno. Luego, si tienes costumbres de, por ejemplo, pues si eres deportista, tu relación con el cuerpo es diferente que si no lo eres, pues porque estás más acostumbrada a cambiarte delante de la gente, te aceptas de otra manera, porque con 10-12 años empieza la revolución física, un cambio hormonal terrible, te desconoces, no sabes ni por dónde te da el aire, porque cambia todo aquello que has ido explorando desde los 2 años, de repente ya no está en su sitio. Y no sabes qué hacer con ello. Y es una auténtica revolución.
¿Y solemos gustarnos a esa edad? Quiero decir, sin importar si somos más o menos guapos, nuestro cuerpo es más o menos responde a los estándares que se marcan, los estándares de belleza o de un cuerpo bonito, ¿nos gustamos a esa edad o tendemos a ver solo los defectos cuando uno está en esa revolución física y hormonal?
Desde mi experiencia tengo que decir que no nos gustamos absolutamente nada. Mi especialidad son los adolescentes, trabajo mucho con ellos, todos los días estoy con ellos y tengo la suerte de que ellos se fían de mí. Uh-huh. O eso parece.
Sí,
entonces,
sí.
Tengo la suerte de que se muestran tal y como son y no se gustan. Y además, lo más grave del asunto es que no les importa gustarse o no. Es que lo más importante es que les guste a sus amigos. O sea, tienen que gustar en el grupo. Es mucho más importante que gustarse a uno mismo a esa edad. Es terrible. Y luego, además, en la adolescencia media, diremos 12, 14, 15, ahí, todo es melodramático, todo es drama, pura drama. O es fantástico, todo es exageradamente bonito o es exageradamente horrible. Y bueno, esa bipolaridad, ¿no? Vista desde la edad adulta, pues te aporta muchísima información porque tú les ves en un sufrimiento constante.
Claro, ese drama además suele repercutir en discusiones con tu padre, con tu madre, con el entorno más cercano, ¿no? Que no
claro.
te entienden, que supongo que es la frase que más se repite entre los 10 y los
12
años,
porque
en casa no me entienden.
Claro, claro. No, es que no se entienden ellos. Entonces es imposible hacerse entender. Ellos, claro, están en la puerta de ser adultos, pero no son ni niños ni adultos. Y eso les ocurre muy de repente. O sea, de repente una chica, por ejemplo, con 11 años, se encuentra con unos pechos, con unas caderas, con una grasa en la piel. Y claro, ¿y qué hacer con todo esto tan de repente? ¿No? Entonces, ahí es muy importante el entorno de las amistades que tengan. Se juntan mucho a ellos porque están en su misma situación. Entonces... Claro. Con pocas palabras empatizan más fácilmente. Entonces es muy, para ellos es imprescindible caer bien, gustar, ser...
Es la fase en la que la gente quiere ser popular, ¿no? O sea,
claro.
que es más importante ser popular que ser inteligente, es mejor que no se note que estudias mucho, que sacas buenas notas, porque eso quizás te resta popularidad, ¿no?
Sí, sí, ahí es cuando empiezan a decir, yo no he estudiado nada,
ya.
Yo no me he preparado nada. Que desde la edad adulta es una auténtica estupidez, porque si algo te gusta, lo suyo es que lo prepares. Pero es que a esa edad es así, es así. Y es verdad que vienen y pasan del llanto a la risa. Y luego ha cambiado mucho la forma de hablar de mi época ahora. En mi época nos gustábamos de otra persona, era muy divertido, porque no le digas a nadie, pero me gusto de... Y te gustabas hoy de uno, mañana de otro y de otra, y daba igual, ¿no? Bueno, pues eso es...
¿Y ahora qué dicen? Mola.
Ahora, no, estoy interesada en...
Mira tú, o sea, con un cierto nivel de interés, pero
genial.
Sin profundizar, ¿no? Mira tú.
Sí, son geniales, porque ahora hablan con otra seriedad, ahora están interesados en... Está genial. Y bueno, es muy bonito pues ver ellos cómo despiertan, luego la diferencia que hay de unos a otros. Tú vas a una tienda de chuches, por ejemplo, y te sientas con un paquete de pipas y observas. Y es genial. Coges a una cuadrilla de adolescentes de 12, 14 años y ves a un chico, por ejemplo, que no tiene ni visos de que le salga bigote. Y otro que le ves que está despierto al 200%. Entonces, claro, ellos dos están en la misma cuadrilla, pero la diferencia es muy grande. En un año, dos años, hacen un cambio terrible, terrible.
Y entre chicos y chicas me imagino que la diferencia será más destacada, ¿no? Cuadrillas
sí.
de mixtas, por ejemplo, de 12 años, en los que los niños normalmente suelen ser todavía muy niños y las chicas ya, pues bueno, pues su cuerpo ha dado paso o está dando paso a una adolescencia, incluso antes, ¿no? Ya hay niñas que con 10, 11 años ya están desarrolladas.
Sí, incluso con 8 hay quien empieza ya a tener cambios de ovulación y demás, sí. Y con 8 años, claro, mentalmente son tan niñas todavía. Pero bueno, ahí estamos los adultos, ¿no? Para informarles y además el tema de la regla es una cosa que ha cambiado tanto. Tiempos atrás la regla era, te hacía una diosa, o sea, era una conjunción con la luna.
Ya eras mayor, ¿no? O sea, bueno, ya en no tanto con la época de las diosas, pero claro, ya lo sentías como, ya eras mayor.
Sí. Era así, ¿no? Y ahora es como un lastre. ¡Ay, me ha bajado la regla! ¡Qué horror! Ahora no sé qué. Bueno, no, la regla es algo que ¿no? nos hace adultos, nos hace fértiles, nos hace mujeres. Y
sí,
está
pero
bien.
Si es verdad que a los 8 años o a los 9... Bueno, pues...
Es un desastre,
Y no gusta, pero bueno, es algo que hay que asumir, ¿verdad?
Imagínate, no es correcto decirlo, pero de verdad yo lo vivo diariamente y realmente es un desastre para ellos, ¿eh? Luego es muy divertido ver, claro, hasta 8, 9, 10 años, da igual, chica, chico, entre ellos se mezclan perfectamente, pero ahí ya empiezan a sentir pudor. Ven cambio en su cuerpo y entonces ya tienen curiosidad por el sexo opuesto, incluso con el mismo sexo, pues para ver pues cómo va cambiando tu amiga, pero tampoco quieren mostrarlo y bueno, es una lucha, son unos años en continua lucha, porque luego se sienten atraídos por otra persona, pero tampoco saben muy bien gestionarlo y claro, a quienes pueden preguntar, porque ellos
supongo
se sienten así, es a los
así,
amigos,
¿no?
amigos
claro, en horizontal.
Pero se encuentran igual. Mira, el otro día me preguntó una chica que tiene 11 años y está interesada en un chico.
Claro, claro.
Y entonces me dijo, ¡joder, Nara! Es que cuando te metes la lengua no da mucho asco. Es que yo quiero que me dé un beso, pero no te da mucho asco. Y, hombre, pues no.
Eso te voy a decir, ¿qué le respondes tú? Porque claro, de tu respuesta dependerá su,
claro,
su estado emocional, ¿no?
Bueno, yo siempre lo hago desde el yo, ¿eh? Mm. Siempre lo hago desde el yo y desde el cariño y siempre intentando no pasar, no excederme de mis conocimientos y siempre pues dejando a cada uno el campo que controla, ¿eh? Entonces yo siempre lo hago, les digo, o sea, bueno, a ver, yo desde el yo te diré que si la lengua es de tu agrado, el beso te va a agradar. Si la lengua no es de tu agrado, el beso te va a desagradar. Es así de sencillo para mí, ¿eh? Entonces, uh-huh. Ellos se ríen mucho porque, claro, dicen, ¡joder! Es que, claro, ¿cómo me va a tocar este culo si es que es gordo? Y digo, pero pero es, ahí está la gracia. Igual le interesa tu culo gordo.
Claro, hay que asumir que cada uno tiene el cuerpo que tiene, el culo que tiene y, bueno, pues tratar de ser felices con ello. Pero, claro, en la adolescencia imagino que eso es mucho más difícil que en otros momentos de nuestra vida. Y hablamos, de, por ejemplo, también de a quién trasladar estas dudas, ¿no? Porque yo no sé si es fácil o es más fácil hoy en día que estas conversaciones se tengan entre padres e hijos o padres e hijas. Porque claro, eso hace años, lo decimos ahora, pero antes tampoco hablabas con tu madre de este tipo de cosas o con tu padre.
No.
¿Esto ha avanzado o todavía es algo que sería más fácil que en educación sexual en los colegios hicieran que estas charlas fueran más normales o más naturales, digamos?
Es muy importante que en los colegios lo asuman ellos, porque ahora mismo en la adolescencia los adolescentes están en guerra con sus padres. ¿Pero por qué en guerra? Porque están intentando separarse, están intentando encontrar su sitio. Entonces necesitan el apoyo de los padres, pero quieren sentirse independientes. ¿Dónde empieza su feudo? Bueno, su feudo es la escuela, la ikastola. En la ikastola es donde ellos juegan su rol, su papel, interpretan su ser, ¿no? Entonces es ahí cuando al lado de sus amigos, en compañía de sus iguales, recibirían muy bien esa información. Ahora bien, es muy importante que la persona que les dé esa educación sexual, aparte de estar bien informada, tenga una empatía con ellos. Me refiero a sí. Que no puedes ir y dar una charla de condón, preservativo, no sé qué. No, a ver, vamos a ver. La educación sexual en toda su amplitud, desde una libertad, aprendiendo, evolucionando, escuchando. Porque no hace mucho tuvimos un caso de que una alumna vino llorando porque, bueno, fue la educadora sexual con su buena voluntad, seguro. Y, bueno, le dijo que ella, chico, pues todo el rato le confundía con un chico, ella se siente chica, ella le dijo, soy chica. Y la educadora en ningún momento pensó que se estaba equivocando ella, le dijo, no me vaciles.
Ah, claro.
Y ella dijo, que soy chica, y que no me vaciles, y la expulsó de clase, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que nosotros también relajarnos un poco y entender qué es la adolescencia. Nosotros también la hemos pasado. Y nos tenemos que dar cuenta que cuando decimos, jo, lo quedaría por tener, no decimos 15 años, decimos 18.
Sí, sí, los 12 son complicados,
¿no? Claro, pero tú a nadie le oyes decir, jo, lo quedaría por volver a los 15 años. No, ni hablar. Porque es una edad donde todo te queda mal. Tú eres la peor del mundo mundial. No te encuentras contigo. Estás enfadada con tus padres. Tus amigas todas te tienen envidia o te odian o te es todo así. Es horroroso. Es una edad donde no te encuentras.
Claro, es lo que decías, todo es un puro drama para ellos. Sí. Y mencionabas, claro, que a veces hablamos de preservativos, de sexualidad y nos vamos directamente a la parte genital. Y hoy estamos hablando del despertar sexual de los adolescentes y no hemos pasado del beso. O sea, que estamos hablando de un momento anterior a todo esto, ¿no?
Por supuesto.
Yo no sé si precisamente porque no se habla de todo esto, hay quienes se lancen muy pronto al sexo por falta de orientación, de información o por demasiadas dudas, ¿no? Porque por no saber a quién tienen que preguntar cómo afrontar ciertas cosas.
Sí, ellos esperan ansiosamente a alguien que les escuche sin juzgar y sin que les tenga que explicar. O sea, ellos necesitan que de una forma corta y cercana les den una solución. Claro, esa solución no la tienen más que ellos. ¿Qué pasa? Que se entiende el despertar sexual como con la primera vez. Claro, la primera vez es muy importante, pero a esa primera vez llegas bien siempre y cuando tengas claros los primeros toqueteos, todo el entorno, ¿no? Que no tiene por qué ser con velas y con pétalos, no tiene por qué ser chica, chico, no. Simplemente tiene que ser como a uno le vaya surgiendo, ¿no? Entonces, claro, ese como a uno le vaya surgiendo es muy difícil cuando todo es un melodrama. Entonces es muy importante que en la escuela, en el entorno, tengan a un amigo, a una tía, a un primo, a un prima, primo, tío, me da igual, quien sea, que tenga unos cuantos años más, a quienes abiertamente y como el que no quiere la cosa le puedan decir, ¿no? Jo, me ha venido la regla, ¿me puedo poner algo? O, jo, no sé qué sujetador comprarme, porque es muy importante encontrarte bien, porque para dejarte tocar tienes que encontrarte a gusto.
Claro, y es difícil asesorarles y no juzgarles a veces, ¿no? Porque habrá preguntas que incluso tú como educadora que estás acostumbrada piensas, madre mía, si no tiene ni siquiera la edad en la que suelen plantear este tipo de dudas. Sí. Lo de la edad influye mucho en los consejos que se dan. A veces cuesta dar consejos pues porque parece que son demasiado jóvenes para lo que están preguntando y da más miedo decir algo que les lleve a tomar una decisión errónea. O en el fondo, si no les asesoras, seguro que la decisión va a ser precipitada.
A mí me asusta mucho siempre porque por más que te formas y por más que lees, por más que te reúnes, por más que intentas, siempre tienes esa sensación de intrusismo, ¿no? De, jo, ¿quién soy yo para decirle esto? Es que siempre tienes ese miedo, ¿no? Entonces, por eso digo, yo casi más que desde la formación, lo hago desde el más profundo cariño, intentando siempre guiarles y siempre intentar no juzgar y entender que ellos lo están viviendo de esa manera. Entonces, no eres tú, es ellos. Y claro, nos cuesta mucho despegarnos del nosotros, ¿no? Entonces, sí que es verdad que es importante olvidarnos del yo y con tu buena voluntad escuchar lo que realmente te está diciendo, lo que le está preocupando. Porque igual lo que le está preocupando no es su primera vez, ¿eh? Igual le importa mucho más el primer morreo que le vayan a dar. Porque igual desde el primer morreo ya se siente a gusto con esa persona y de ahí todo fluye. Entonces, muchas veces no es el coito lo que les asusta el complejo entero que es el mundo sexual, porque el tocar, el sentir, el agradar, todo es muy difícil, es un mundo. Y luego además, en televisión, en las novelas, es que hay un mundo, el cine, claro, tenemos el amor unido a la sexualidad, tenemos un concepto bastante extravagante.
Y bastante luego, machista también, podríamos decir. Que
muy,
hace que
muy,
sigan
muy
siendo las chicas las que crean que tienen que decir que sí, aunque no estén seguras, para no perder al chico, porque es lo que se hace, porque es lo que el cine pauta, o el porno, ya hablaremos otro día, porque me parece que no sé si nos va a dar tiempo, pero bueno, siempre en el que hay muchos adolescentes investigan en el sexo a través del porno, y claro, hay una idea bastante errónea de lo que es el sexo a nivel de usuario, podríamos decir, si esto fuese informática, ¿no?
Claro, sí, sí. Tenemos que darnos cuenta de que, por ejemplo, que una chica desee sexo es una guarrilla. No, perdona, no es una guarrilla. Es una persona que quiere sentir, quiere placer y quiere que a ella le hagan cosas que le gusta y ella quiere hacer cosas para agradar. Y eso es el sexo, es estar a gusto, explorar, sentir, vivir al final, ¿no? Y claro, ¿a nosotros qué nos enseñan? Nos enseñan que, jolín, es que el chico está todo el rato queriendo y hay que satisfacerlo. No, perdona, ¿qué es eso? No va por ahí. No, eso no es el sexo. El sexo es personas se atraen y entre ellos se demuestran placer, contacto, lo más puro y agradecido que nos da la vida. Es eso, ¿no? Es la intimidad, la expresión de cercanía, confianza. Para eso no hace falta tanta complicación, no hace falta grey, no hace falta un látigo, no hace falta nada de eso. Simplemente hace falta que personas quieran hacer algo y estén a gusto, nada más. Uh-huh. Y sin tanto melodrama, que bastante tienen ya los adolescentes.
Sí, ha sido una charla basada en el melodrama. Hemos empezado hablando, pensábamos que iba a ser todo muy genital desde el comienzo, el despertar sexual cuando empiezan, y hemos descubierto que hay mucho antes, una etapa en la que todo nos parece tremendamente intenso, bueno, malo, que nos importa muchísimo lo que nuestros amigos piensen,
sí.
Que normalmente, tal y como pasa cada década y en todas las generaciones, no sabemos muy bien a quién contarles lo que nos preocupa, que puede ser pues eso, un beso, un morreo, o que nos gusta alguien, perdón, que nos interesa y que estamos un poquito, estamos obsoletas en la época de él. Se gusta de ti, que sí. Se decía antiguamente, pero bueno, que lo importante es escuchar, ¿no? Que es un poco la idea, escuchar y que ellos sí. Se sientan libres de poder decir en alto cualquier duda, porque igual solo es una duda y ni siquiera tienen previsto dar un paso más allá, pero necesitan
igual es,
saber.
Igual es muy sencilla, ¿eh? Igual es muy, muy, muy sencilla, porque una de las preguntas muy típicas es ¿cómo sabes que alguien te atrae? Y la contestación es dificilísima. Muy, muy difícil. Yo invito a quien sepa la respuesta, por favor, que me la escriba. Porque realmente me la han preguntado un montón de veces. ¿Cómo sabes que es esa la persona? Y digo, ¿esa la persona para qué?
Claro, si es la persona...
Es que no lo sé. Es que
la
no
persona
sé.
Correcta, claro, la persona con mayúsculas ya es muy complicado. Eso sí que necesita otro día.
Claro.
Pero bueno, nos lo pueden mandar al WhatsApp también, 659-756187. Si alguien sabe cómo sabes que esa es la persona, ya tengas 10, 12 o 19 años o 67, que nos lo cuenten.
Claro, porque ellos quieren una respuesta A, B, C. No, 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 eso no existe. De todos modos, hay una página que yo siempre suelo deciros alguna bibliografía o un sitio uh-huh. donde acudir. Hay una gente que a mí me gusta mucho cómo trabaja, que son los de Sirac.com. Están haciendo una gran labor y están unidos a Sexua de la ETV, que es uh-huh. un sí. programa que está muy interesante. Y además ellos ahora mismo están buscando a una sexóloga para trabajar con ellos y demás. Y están ampliando ese equipo. Y bueno, podéis entrar en su página y es bastante interesante. A mí me gusta.
Repite la página, por favor. Ainara.
Es desirac.com.
Bueno, pues ahí tenemos esa página para más dudas. Ainara de Miguel, que es educadora de muso goso, no es sexóloga, pero sí tiene un equipo de sexólogos y como siempre nos habla de la importancia de escuchar y de, bueno, pues de tener empatía, independientemente de la edad que tenga la persona que nos hace la pregunta, porque toda pregunta es importante, ¿eh? Que tener dudas es complicado en la vida, sobre todo si uno o una tiene 10 o 12 años y está en pleno drama, como decíamos, hormonal y en esa revolución física. Ainara de Miguel, muchísimas gracias. Estamos
a vosotros.
En 15 días, ¿eh? Un abrazo grande.
Otro, hasta luego.